programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia, dándole las gracias a todos los que están en sintonía de lunes a viernes desde 3 a 4 de la tarde por esta su emisora Radio Martí y desde luego atendiendo también todas las informaciones que emanan dentro y fuera del territorio nacional para compartirla, ¿no?, tanto con analistas en el exterior como dentro de la isla. Y desde luego hay noticias, titulares que proceden de La Habana, Cuba, que queremos tener la respuesta, ¿no?, y la reacción de quienes están abriéndose un espacio para reconquistar la democracia y la libertad para Cuba. Es por eso que tengo en línea telefónica desde La Habana a Juan Antonio Madrazo, coordinador del Comité Cubano por Ciudadano por la Integración Racial. Buenas tardes, Madrazo. Bienvenido a Tras la Noticia.
Sí, buenas tardes a ti, Cari, y buenas tardes también a todos los amigos de Radio Martí.
Bien, hay titulares que yo a veces los escucho, ¿no?, y anuncios que hace el régimen, como este, por ejemplo, donde dice que ahorren, que no hay gas, y eso lo anunció a la población cubana. Lo que yo no le veo es que culpen al gobierno de Estados Unidos de la mala administración que ellos tienen en torno a lo que es la infraestructura del país. Y también me gustaría pues tener su reacción, porque anuncian que no habrá, pero tampoco dan una solución al tema. ¿Cómo lo ven ustedes que están dentro del país sintiendo el rigor de ese bloqueo interno que les tiene impuesto la dictadura?
Sí, el tema del bloqueo interno es uno de los temas más silenciados, tanto en la prensa oficial como en los propios medios de comunicación que están en manos del Estado. Realmente hay una crisis interna que no responde al reforzamiento del embargo. Es parte que de la crisis sistémica de ese contrato social que en algún momento se dio en llamar revolución, que hace bastante tiempo la revolución se dejó de existir para convertirse todo en un capitalismo de Estado en manos de una administración de generales empresarios que son los que están llevando la rienda del país y son los que están administrando los principales enclaves de la economía. Es decir, me recuerda ahora que, por ejemplo, anunciaron con muchísimo bombo y platillo la reapertura del mercado de Cuatro Caminos, y después de los incidentes que se registraron en esa plaza de Cuatro Caminos, generalmente hasta el momento, es decir, han pasado casi 2 meses y se han mantenido desabastecimiento total del propio mercado, particularmente en el departamento de ferretería, de artículos del hogar, incluso también en la parte de alimentos. Entonces no podemos echarle la culpa al tema del embargo, sino es parte de la propia crisis sistémica del propio régimen castrista.
Ahora, cuando usted oye y escucha que Joan Osorio Olazábal, jefe del grupo de mercado de la empresa de gas licuado, dice y anuncia que las nuevas medidas de racionamiento tendrán vigencia por tiempo indeterminado, y viene de nuevo a la carga con más limitaciones. Y caramba, vemos por otro lado, ¿no?, como usted bien señala, Cuba es un país de contrastes, porque se ha desarrollado un evento gastronómico y el gobierno, desde luego, ha sido el organizador, lo organizó Díaz-Canel, asistió a la clausura del encuentro, lo organizó la señora de Díaz-Canel, Liz Cuesta, se presentó el Ron Habana Club Unión, creado para acompañar a la Habana Cohiba, siglo VI. Ahora bien, yo me pregunto, esto es por un lado, ¿cuántos países hay en Cuba, Madrazo? ¿Existe el país donde le racionan el gas licuado a la población y donde se gastan una millonada en un evento de cocina criolla nacional, en el taller Segundo Internacional Cuba Sabe 2020, y lo preside la esposa del que dice que es presidente del país que les niega a ustedes hasta el gas para poder cocinar? Deme su criterio en torno a esto.
Sí, realmente es humillante, es decir, es una Cuba oficial que está también muy distante también de la Cuba real, de la Cuba de los ciudadanos de a pie, de los que todos los días están en la caliente. Realmente dentro de la isla ha habido un estado de opinión donde generalmente hemos podido ver en algunas de las pocas imágenes que se han visto a través del noticiero de televisión, generalmente la fiesta fastuosa esta de el régimen en el evento presidido por Liz Cuesta, la primera dama, como presidenta organizadora, donde hubo todo un derroche de alimentos, incluso productos que no están visibles ni están disponibles en la red de tiendas de divisas. Es decir, esto es parte de la propia pornografía política del propio régimen, que realmente aplasta a su ciudadano y continúa. No se entiende cómo en un momento de tanta crisis en el país, donde todavía no se ha cumplido ni siquiera la primera parte de la política de la vivienda, se estén construyendo y se estén reinaugurando hoteles de lujo. Por ejemplo, ya el hotel que está a un costado del Tribunal Provincial de La Habana, que es un hotel de lujo, ya está terminado ya, pero se siguen abriendo hoteles de lujo acá en la capital. En Trinidad también está la compañía Melía, conjuntamente con Gaeso, también tratando de abrir un próximo hotel de lujo. Pero esto responde a la falta de sensibilidad por parte del régimen castrista, y es parte de su pornografía política, en la cual constantemente humilla a sus ciudadanos de a pie. Por ejemplo, por estos días está también el tema de la situación, la propaganda que ha habido en contra de los muchachos que lo acusan de ser miembro del movimiento clandestino, donde realmente con esta maniobra política por parte del régimen, de cierta forma están invisibilizando la otra realidad que tiene que ver con esto, que fue de este evento que fue hecho en el Hotel Nacional con bombo y platillo, donde generalmente el ciudadano de a pie, el pueblo, tampoco pudo participar en ese evento de cocina tradicional. Es decir, generalmente los problemas que tenemos acá, el culpable no es el embargo, es el propio régimen cubano que continúa humillando a sus ciudadanos, y en estos momentos estamos en la peor crisis en materia de derechos humanos. Generalmente, por ejemplo, hay en los últimos meses se ha intentado oxigenar la sociedad civil con algunos proyectos de emprendimiento que tienen que ver con el tema de género, con el tema de racialidad, y sin embargo la policía política continúa hostigando a los nuevos actores de la sociedad civil.
De eso quería hablarle, porque hubo un grupo que hizo un esfuerzo muy grande porque se incluyera en la constitución que fue refrendada la violencia de género, e indudablemente de eso no se habla, se habla de la defensa de los animales, hicieron un programa de televisión, explicaron que están tratando de hacer lo mejor posible, pero caramba, de la violencia de género, que tristemente yo creo que Cuba es un país que ha demostrado una violencia de género increíble desde que llegó al poder, y muestra de ello no es solamente lo que hacen con las mujeres que luchan en favor de derechos humanos y que son opositoras, sino en ese diario vivir donde aparece una mujer muerta y es como si fuera un animalito no hay una investigación, no se sigue un curso, en fin, me gustaría, usted es una persona profunda en sus criterios, que me diera su opinión sobre esto, ¿por qué razón el régimen castrista obvia tanto a las mujeres cubanas?
Bueno, primeramente este es un régimen paternalista, es un régimen falocéntrico, es un régimen machista, donde el machismo, ese machismo criollo forma parte del ADN del régimen. Recientemente, hace cuestión de 4 meses, por primera vez el régimen cubano en la arena internacional presentó un informe de cara a la Agenda 2030, que bueno, la Agenda 2030 dentro de la isla ha sido bien manipulada por el régimen cubano y también desconocida por la mayoría de la población, donde por primera vez ellos en ese evento internacional, es decir, de cara al exterior, ellos daban una cifra de casos de feminicidios registrados en la isla entre 2015 y 2017. Pero los feminicidios han aumentado en la isla, incluso muy recientemente, creo que las redes sociales estaban hablando del caso de Santi Espíritu, también un caso en Santa Clara y un caso también creo que
en la ciudad de La Habana.
En la ciudad de La Habana. Entonces, sobre eso no hay información ninguna en los medios, ni en la prensa oficial, ni en los medios de comunicación. Incluso durante la reunión de la última sesión de la Asamblea Nacional, al término de la misma, Díaz-Canel manifestó que, bueno, estaban dentro de los programas legislar con relación al tema de una ley contra la violencia de género, un programa nacional de acción contra el racismo y uno que tenía que ver también con la comunidad LGBT y el tema de la violencia contra los animales, lo cual en la última reunión del Consejo de Ministros, que fue a finales de diciembre, ya esos puntos no estaban como prioridad en su orden de agenda de Estado, sino el primer punto estaba en la primera línea de acción del régimen castrista, era el enfrentamiento a la subversión interna, es decir, el enfrentamiento a la sociedad civil y a su oposición política. Entonces, dentro de la oposición política o de la sociedad civil, hay un grupo de actores que están trabajando el tema de género, el tema de la racialidad, y entonces creo que va enfocado el enfrentamiento por parte de la seguridad del Estado, va enfocado a esos actores. Es decir, hay un desprecio totalmente por el activismo que hacen las mujeres. Sobre todo hay una invisibilidad también hacia la violencia política por parte del régimen cubano y en particular sus agentes del Estado, en este caso el propio Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado. Ya no son solamente las damas de blanco, son también las activistas, las que trabajan en las comunidades a favor de un emprendimiento, a favor de una economía.
Las periodistas independientes, las
activistas que trabajan a favor de una economía solidaria, las activistas que están haciendo trabajo también de medio ambiente. Es decir, es hacia todo el núcleo y abanico de la sociedad cubana el cual el régimen castrista desprecia.
Ahora, hay un informe que procede de la organización no gubernamental Prisioneros Defender, Cuban Prisioneros Defender, la cantidad de presos per cápita más alta del mundo la tiene Cuba, con 11.000 encarcelamientos por conductas contrarias a la moral socialista, dicen ellos. Me gustaría un criterio, porque cuando usted lee que la cantidad de presos per cápita más alta del mundo, un índice de condenas mayor al 90%, el uso de excarcelaciones de presos no políticos como herramienta de control, y por ahí todo un prontuario que ha desarrollado esta labor de Prisioneros de Defender, que la dirige Javier Larrondo. Esto es algo que indudablemente toca a toda la sociedad cubana. ¿Y por qué le digo esto? Porque alrededor de 40.000 personas reciben acusaciones en sede penal cada año en Cuba. Un 93% es declarado culpable. Esto verdaderamente es un informe demoledor. Pero voy a usted directamente por su calidad de coordinador del Comité Coordinador Ciudadano por la Integración Racial. Sabemos que Cuba tiene ese ranking número uno, pero de ahí quiero que usted me diga cuántos son de la raza negra, cuántos están presos por un racismo tapado, solapado, que no pueden ni tan siquiera tener derecho a una defensa y forman parte de este ranking.
Bueno, ahí es en cuanto a la variable de la racialidad, ahí opera el racismo institucional por parte del propio Estado. Generalmente se continúa aplicando el estado de peligrosidad dentro de la isla y generalmente la mayoría de a quienes se le aplica el estado de la peligrosidad son ciudadanos de negros y mestizos. En este caso, el estado de peligrosidad se le aplica mucho a quienes ejercen el tema de la prostitución, quienes también tratan de buscar vía de supervivencia a través de la economía subterránea, el llamado mercado negro. Y sí, hay una sobre representación de la población negra en los centros, en los establecimientos penitenciarios, y eso lo ha demostrado algunas incluso investigaciones hechas por algunos intelectuales orgánicos del Estado. Por ejemplo, en un estudio del economista Esteban Morales, que fue en algún momento el director del Centro de Estudios sobre Estados Unidos, un estudio sobre el tema del racismo en Cuba y el tema de la problemática racial como asignatura pendiente, se le señalaba al Estado la sobrerepresentación de la población negra y mestiza. Ahora, muy recientemente, en un evento en el cual participaba Díaz-Canel con el Tribunal Supremo Popular y el Ministerio de Justicia, él orientaba a sus dirigentes de que había que agilizar los procesos judiciales y los procesos penales en Cuba. Es decir, se espera que durante 2020 sea un año de más represión, de más endurecimiento por parte de las autoridades judiciales, y de eso, por supuesto, no escapa la población negra.
No, definitivamente. Me gustaría saber, Madrazo, si ustedes han llevado adelante algún tipo de informe último, preliminar, precisamente sobre este tema. ¿Se han podido tener acceso a saber, a contabilizar dentro de esta población penal la cantidad de cargos que son insólitamente descargados contra los ciudadanos cubanos que van y los consideran conducta antisocial? Yo recuerdo que cuando hubo la recogida de los dólares y por la tenencia ilegal de dólar, muchos fueron a parar a prisión, pero no recuerdo que cuando el régimen admitió y permitió la tenencia del dólar, se haya anunciado el indulto a los que habían sido apresados por tenencia ilegal de dólares. Esto es un ejemplo que le pongo, ¿no?
Precisamente hace unos días yo veía un documental hecho por un cineasta de la Facultad de Artes y Medios Audiovisuales de Lisa, de la generación extra de nuevos realizadores, y precisamente era un documental sobre algunos peloteros que habían en algún momento formado parte del equipo Cuba, que habían sido incluso habían aplicado pena de prisión en aquel momento por tener divisas extranjeras, pero cuando el proceso de despenalización de la divisa en Cuba, las personas que estaban procesadas no fueron indultadas, pero también en ese momento también se registraron gente que todavía no habían sido procesadas bajo un juicio y también fueron también penalizadas también. Es decir, no hubo indulto. Incluso el último indulto que hizo el régimen cubano responde a el sobrepoblamiento que ha habido en las prisiones, porque hay un sobrepoblamiento en las prisiones en Cuba, eso respondió a eso, pero además de eso, las personas que fueron indultadas, no hubo ninguna que por causas políticas fueran indultadas por el propio régimen, lo cual 2020, y lo dice también la letra del año, porque la letra del año que hoy está presidiendo la isla fue la misma del 2003, y en 2003 se registraron muchos encarcelamientos. Cuba vive una situación difícil en el cual hay un endurecimiento desde el propio Partido Comunista, desde los propios agentes del Estado, en este caso la seguridad del Estado, y por ejemplo hay una presión sobre la sociedad civil, sobre la oposición política, o te vas o vas preso.
No, definitivamente, y déjeme agregarle, y quiero agradecerle, ¿no, Madrazo? Para mí verdaderamente ha sido un placer conversar con usted todos estos temas, las opiniones tan coherentes, tan sumamente dirigidas, ¿no?, a tocar lo que es la parte neurálgica de cada tema. Pero le voy a agregar algo más. 21.600 reclusos comunes obtienen cada año beneficio de excarcelación anticipada. Y de esa manera, Cuba mantiene una política de rigor penal al tiempo que drena las cárceles de reclusos, porque ellos son los dueños de la reja, de la llave, la abren y la cierran a su antojo. Muchas gracias, Madrazo, por haber estado con nosotros en esta primera media hora de Tras la Noticia. Me voy a una breve pausa y regreso con más.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565, en los 11860, en los 11930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Con la participación de destacados líderes espirituales como el apóstol Guillermo Maldonado, la doctora Mercedes Cross Sandoval, el pastor Martín Añorga, el doctor Juan Barek y su esposa Sara y el pastor Guillermo Revuelta. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y Onda Corta, y a través de radiotelevisionmartí.com.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Qué bueno que están de regreso en esta segunda media hora detrás de la noticia. Ahora me voy a Venezuela porque hay tres informaciones verdaderamente preocupantes con relación a lo que sucede en la región, a lo que Nicolás Maduro y ese anillo de poder están tratando de crear, y es la anexión a regímenes extracontinentales. Para tocar este tema, me acompaña Darlis Arcia, ingeniera y analista política venezolana, a quien doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Darlis, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Muy bien. Hay una información, hay tres informaciones verdaderamente preocupantes. La primera es el canciller de Nicolás Maduro va a visitar Irán la próxima semana. Me gustaría que me hablara. ¿Está Nicolás Maduro involucrando a países que no pertenecen al hemisferio occidental dentro de lo que es su sistema de política exterior? ¿Qué propósito lo lleva a eso? Porque después tengo un par de bombas atómicas que voy a conversar contigo de informaciones bien preocupantes. Pero dame primero y ante todo, en un momento en que el mundo está verdaderamente convulso con lo que está pasando en Irán, este canciller va a visitar Irán la próxima semana.
Bueno, eso está anunciado para sorpresa no solamente de los venezolanos, sino de todo el mundo, porque estando la situación tan tensa como está dentro de los Estados Unidos con el tema de Irán.
Oye, en el propio Irán.
Y en el propio Irán parece un absurdo que alguien vaya a hacer una visita, porque realmente motivos reales no conocemos, aparentemente. Pero sí hay un motivo. Acuérdate, Cari, que los iraníes están desde hace mucho tiempo en Venezuela explotando minerales para usos atómicos, ¿no? Y cuestiones nucleares. Venezuela en este momento está invadido por los cubanos del comunismo, también por los rusos, también por los chinos y también por los iraníes. Aparte de eso, otra serie de libaneses y otra gente que han entrado en el país a explotar no solamente su minería, sino muchas otras cosas, ¿no?
Y todo eso se viene haciendo, pero justamente en un momento en que el mundo entero, en que incluso los propios iraníes, lo del derribo del avión de Ucrania, de International Airlines, están en contra de los ayatolás, esta visita es como un reto, ¿no?, a lo que está ocurriendo en el mundo entero.
De hecho, es una provocación.
Es una provocación. Porque sabemos que ellos están hace muchísimo tiempo con el traseo del uranio, del oro, que están total y absolutamente comprometidos, pero en este momento hay una situación mundial tensa que no se sabe aún a esta hora qué puede suceder, porque el pueblo propiamente iraní se ha desbordado a la calle en contra de los ayatolás luego de que, hombre, indudablemente derribaran con un misil ese avión, costó la vida de 176 seres humanos, y arriba de eso se negaban a entregar las cajas negras, contaminaron la escena del desastre con una bulldozer, en fin, como que llega un momento en que ya ese mismo pueblo pues no quiere seguir respondiendo a esto.
Mira, yo aparte, obviamente, de ser una provocación, yo pienso que Nicolás Maduro, y eso lo estoy pensando yo desde hace muchísimo rato, él está haciendo todo lo posible para provocar al gobierno de los Estados Unidos para hacerse la víctima de que fue invadido o que fue agredido. Yo pienso que él está buscando eso, digamos, solapadamente. Es una provocación no solamente, mira, a los venezolanos, al gobierno de Norteamérica, sino a los mismos iraníes, como tú lo dices, pues, porque los ayatolás, la gente ha sido también un régimen que la gente ha rechazado dentro del mismo Irán, y por eso es la pugna interna. ¿Qué es lo que sucede? Que en esta provocación, y yo creo que si le vamos a ver el asunto positivo, yo creo que puede ser el punto de quiebre para que el gobierno de los Estados Unidos definitivamente termine de considerar a Maduro como una amenaza, ¿verdad?, en el eje geopolítico, para que de una vez tomen una decisión con respecto a lo que se va a hacer con Venezuela. Él cree que todavía está campante, que puede hacer lo que quiere, se siente así, se siente victorioso, pero yo creo que él está socavando sus bases para verdaderamente una intervención norteamericana.
Ahora bien, quiero que me des tu opinión sobre un artículo que sale en Pan American Post, que lo he visto también en Infobae, que lo he visto en la agencia de prensa francesa, donde soldados rusos disfrazados de venezolanos cumplen misiones militares. Los soldados rusos estarían custodiados por militares venezolanos mientras utilizan la indumentaria del Ejército Nacional. ¿Cuál es el propósito de esto?
Mira, Venezuela tiene una alerta desde marzo, casi a mediados de marzo del 2019, cuando se supo que estaban llegando aviones rusos con soldados. Como normalmente llegan aviones rusos para sacar los minerales, de los que ya habíamos hablado antes, y otras cosillas por ahí, acuérdate que se llevaron el oro y una cantidad de cosas, que lo mueven ellos a través del de los aviones rusos y aviones venezolanos que están en para Rusia, ¿verdad? Pero en esta oportunidad, en marzo del 2019, llegó un contingente de soldados. Estos soldados pasaron a estar, primeramente llegaron a una zona en el estado Bolívar, que es precisamente la zona minera, pero no fue a trabajar la minería, porque ellos están explotando a los pobres venezolanos que viven de la minería, pero sí hacer entrenamiento militar a militares venezolanos y a gente que han, digamos, unidos a unos ejércitos no formales, por llamarlo de alguna manera, así como hace la guerrilla colombiana, y comenzaron a llegar estos soldados rusos. Obviamente, para disimular, le han puesto uniformes de venezolanos, pues de la Guardia Nacional y del Ejército venezolano. Y los rusos, pues, han estado invadiendo. En estos días ha sido más notorio porque ha llegado más gente y ya no solamente están en el estado Bolívar, están en la frontera con Colombia.
Están en Táchira, ¿sí?
Exactamente hacia el lado de Colombia, pero se dice que también se están yendo hacia la frontera con Brasil. Lo que sería la parte de la Amazonia, que viene bajando, por supuesto, desde el estado Bolívar, todo el estado Amazonas, y llega al final donde hacemos límite con Brasil. Esto es sumamente peligroso porque obviamente ya llegó un punto en que nosotros no solamente tenemos una invasión interna, sino que pienso que Nicolás Maduro le está haciendo un desafío al gobierno de Estados Unidos, porque eso es una afrenta contra la seguridad de Estado del gobierno de los Estados Unidos. Como te digo, esto está todo orquestado. Y lamentablemente, Cari, que es lo que a mí más me preocupa de todo esto, es que dentro de Venezuela la oposición venezolana hace burla de que Nicolás Maduro está reclutando viejitos y gente de todo tipo, muy joven, muy mayor, para hacer esos ejércitos que llaman ellos de... no recuerdo el nombre ahorita, pero esos ejércitos...
Cooperación Técnico-Militar.
Exacto, entonces esos viejitos y esas cosas que van a ser la carne de cañón que tiene Maduro, no se dan cuenta después que hacen burla de que esos viejitos no van a poder hacer nada si cae una invasión, esto o lo otro. No se dan cuenta que por detrás ellos están trabajando calladamente con el ejército ruso, no solamente formando a los venezolanos, a los militares venezolanos que se dejan formar, sino porque esas tropas permanecen dentro de Venezuela. Eso es sumamente peligroso, porque imagínate tú, esa unión de Irán con los rusos y los chinos en Venezuela son una amenaza mundial.
Bien, y la otra que quería comentar contigo es el anuncio precisamente de Nicolás Maduro de una nueva reunión del Foro de Sao Paulo en Caracas, Venezuela, a celebrarse los días 22, 23 y 24 de enero, y que servirá para revisar planes y acciones para este año que comienza. O sea, sube la parada cada día más Nicolás Maduro ante la crisis mundial. ¿Tu reacción ante esto, mi querida amiga?
Mira, definitivamente volvemos a lo mismo. Él está haciendo provocaciones. En un estado tan grave en que está la política venezolana, en un estado tan grave que está en crisis todo el país a nivel social.
200 millones de dólares costó el foro del año 2019.
Bueno, imagínate ahora que él tiene esos aires de grandeza, cuánto va a costar el foro. No solamente por una cuestión del evento, sino es alojamiento, traslado, seguridad, porque tienen que poner una masa de seguridad de gente tan grande, van a tener que poner un ejército porque Venezuela y especialmente Caracas es uno de los lugares más inseguros del mundo. Garantizar eso imagínate tú cómo toda la inversión que tienes que hacer, que eso clama ante los ojos de Dios cuando tú ves a la gente muriéndose en los hospitales, comiendo de la basura, donde la infraestructura es terrible, donde no hay transporte público, donde el metro de Caracas está colapsado, que es donde van a estar. O sea, verdaderamente es una bofetada a los venezolanos y una bofetada a todo el eje geopolítico, porque dice, bueno, el Foro de Sao Paulo, digamos, es la incubadora de todos estos procesos comunistas que hay aquí en Latinoamérica.
Hay especialistas que, de la talla de Joseph Humeir, que es un especialista en seguridad internacional y director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, que ha señalado que para ganar dentro de Venezuela hay que tomar acciones fuera de ella. Para el especialista, Cuba y Venezuela son herramientas utilizadas para expandir redes desestabilizadoras. Y agregó que cree que se está levantando una matriz de opinión sobre el Foro de Sao Paulo con la verdadera intención de ocultar los verdaderos culpables de la desestabilización política y social de la región, agregando que para su opinión, Cuba y Venezuela son herramientas que están siendo utilizadas en un rompecabezas geopolítico mucho más grande, que tiene sus piezas en Europa, Asia y Medio Oriente. Y yo coincido en parte con ese criterio.
Yo coincido en mucho, Cari. Yo coincido en mucho porque, o sea, cuando Maduro anuncia que él va a revisar los planes y acciones para el que comienza este año, o sea, para lo que él piensa desarrollar este año con el Foro de Sao Paulo, de paso, que lo va a llevar los días 22, 23 y 24 de enero, cuando la fecha del 23 de enero es una fecha emblemática para el país, donde se celebra la culminación, o sea, el momento cumbre de la democracia venezolana. Es simplemente una grosería, es una falta de respeto. O sea, pero como ellos no conocen de eso, acuérdate que, como te comentaba, el Foro de Sao Paulo es el semillero, la incubadora de todos estos procesos comunistas y de y responsable de la expansión del comunismo en toda América Latina, de estos sistemas opresores, tiránicos y que hacen que la gente muera de mengua, porque los únicos que están bien son ellos que ostentan el poder. Obviamente, no solamente es la toma de este eje geopolítico, sino que es también el impacto y la repercusión que esto tiene a nivel mundial. Yo sí creo que esto está impactando muchas cosas, porque al Foro de Sao Paulo, digamos que ellos llevarán sus líneas gruesas comunistas, pero si a eso tú le agregas Rusia, China e Irán, eso es una bomba atómica en Venezuela. Y por supuesto, yo sí coincido, definitivamente la única salida de Venezuela está en el exterior. La única salida de Venezuela es una coalición de países que entren a tumbar ese gobierno, pero no es tumbar a Nicolás Maduro. Quitar a Nicolás Maduro no es erradicar con el comunismo, es penetrar, como ellos han penetrado, en todas esas redes de mafias socialistas, comunistas, narcotraficantes, hambreadoras. O sea, ahí hay que hacer un trabajo, una razia. Porque ahí,
bueno, pues te quiero dar las gracias a mi querida Darlis Arcia, porque indudablemente hemos tocado puntos muy interesantes que yo creo que no son del conocimiento público de muchos que nos están escuchando, tanto dentro de Cuba como en otros lugares de América Latina, para que se conozca, ¿no?, el peligro que está encerrando todo este engranaje que se está desarrollando en tu país de nacimiento y que desde luego tiene sus ramificaciones en el país donde yo también nací. Y ahora me voy con Sergio Bofelli, periodista nicaragüense, porque indudablemente se habla poco de lo que está ocurriendo en Nicaragua y hay verdaderamente ya, aparentemente, la sociedad norteamericana en tiempo de elecciones pues ha dado el primer paso, ¿no?, para tomar en cuenta también lo que sucede en ese hermano país. Bienvenido, Feli, muy buenas tardes. Atrás la noticia.
Buenas tardes, Cari, muchas gracias por a ti y a Miguel por invitarnos.
Bien, me gustaría una reacción suya porque Bernie Sanders, el aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, dice que Ortega ha convertido o se ha convertido en un dictador desde que llegó al poder. Y esto verdaderamente me parece que es algo muy interesante, porque hasta ahora hemos visto por parte, ¿no?, del Partido Republicano, pues toda una serie de acciones encaminadas a apretarle las tuercas a los sandinistas, al matrimonio Ortega-Murillo, pero ahora que lo haga también un aspirante demócrata, me parece que esto, y dado en una entrevista al New York Times, pone de relieve nuevamente el tema de la sufrida Nicaragua ante la faz del mundo. Deme su criterio.
Bien, Cari, gracias. Bueno, hemos visto al senador Sanders por muchos años defendiendo a Daniel Ortega desde la época de los años 80 y sucesivos. Ahora sorprende esa declaración, que obviamente se da en el contexto de los debates.
Entonces, ¿usted considera que esto es una declaración de corte político para buscar votos de la comunidad nicaragüense que vota en Estados Unidos?
Sí, y que suma cerca de 400,000 nicaragüenses americanos que tienen voto, ¿verdad? Pero bien, de todas maneras, ¿verdad? Pues cualquier comentario que realmente denuncie pues la barbaridad de Daniel Ortega y Rosario Murillo, bienvenido. Sin embargo, hago notar que el senador Sanders menciona que Ortega es la excepción, defiende a los otros regímenes de izquierda en Latinoamérica. Y ubica únicamente a Ortega como la excepción, el que se ha convertido en dictador. Me parece pues una falta de tino extraordinaria. Sin duda alguna evidencia, Cari, que hay sectores en Estados Unidos que realmente tienen una visión distinta del mundo, de lo que el sentido común y los hechos pues nos demuestran todos los días.
Me gustaría también su criterio sobre este cañonazo económico que ha lanzado Daniel Ortega desde la Asamblea Nacional para acorralar a los propios empresarios. De acuerdo a Mario Arana, presidente de AmCham, explicó que junto a COSEP reactivaron las comisiones de especialistas para estar listos a analizar los efectos de cada propuesta de ley que sea del paquetazo del régimen. O sea, hay un paquetazo preparado. ¿Hacia dónde va Nicaragua entonces con este nuevo dictado de 33 reformas de leyes, en su mayoría de índole económica, y que buscan formar parte del eje de prioridad de la Asamblea para este año que está ocurriendo?
Sí, muy interesante, Cari, este tema. Quisiera primero brevemente pues ubicarnos en el contexto de estas cosas. A partir de abril de 2018, cuando iniciaron las protestas masivas, espontáneas de la población, Ortega pues desató el terror en todo el país y se ha impuesto por el terror. El día de hoy continúan los secuestros, asesinatos selectivos, particularmente de hermanos campesinos, opositores al régimen de Ortega. Hemos visto una oposición dividida y que ha perdido el respaldo de la población. Y ha empezado un poco a primar el desánimo, la frustración, el exilio, como sabemos, va en aumento con más de 100,000 personas que se han exiliado, según datos oficiales, ¿no?, que han solicitado refugio. Muchos otros simplemente se han ido. Y Ortega apunta a las elecciones de 2021. En ese contexto, el dictador impulsa estas 33 leyes, reforma estas 33 leyes, cuyo contenido aún no se conoce, en qué consiste la reforma, pero se anticipa, ¿verdad?, que se trata únicamente de que tiene dos propósitos, ¿no? Uno es la recaudación de impuestos, una carga impositiva mayor a empresarios, a productores, a profesionales, a todo el mundo, ¿no?
Pero ¿a dónde conduce esto a la inversión extranjera? Porque esto va a hacer que se profundice la retirada de la misma y se dañen las finanzas de los hogares, porque se busca obtener recursos, como muchos señalan, para garantizar el sostenimiento del gasto público y su aparato de clientes en un año preelectoral. Es una contrapartida, o sea, esto es una incongruencia, está alejando el capital, y al alejar el capital, indudablemente está poniendo sobre la población más desesperanza y menos señales de progreso.
Por supuesto, y los empresarios, si estas medidas llegaran efectivamente a implementarse, pues no tendrán más remedio que tener que prescindir de empleados, aumentando el desempleo o simplemente encareciendo los productos y servicios, lo cual afectará aún más a la población empobrecida de Nicaragua, que eso es lo que hay en Nicaragua, una población empobrecida y perseguida. Ahora, conociendo el estilo de Ortega, lanza este tipo de propuestas, que obviamente, pues, si da la orden en la Asamblea, pues serían aprobadas, mantiene en secreto cuál es su contenido, pero además lo usa para como una arma de presión, y esto es lo que está de fondo probablemente, Cari, un arma de presión al sector privado para que no se opongan y avalen una nueva iniciativa de diálogo convocada por el gobierno, pero que estaría restringida únicamente a los partidos que han sido colaboracionistas o aliados del régimen en todos estos años, de manera de hacer un simulacro de reformas electorales y convocar una elección para 2021, como están programadas en noviembre.
Dicen, y quiero con esto, mi última pregunta, porque tengo que entregar el programa, que Ortega no perdona a la cúpula empresarial ser parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que conjuntamente con campesinos, estudiantes, académicos, feministas y otros sectores, lideraron la nueva oposición que ha surgido de las protestas. Su respuesta bien breve, que me queda poco tiempo.
Por supuesto, es el estilo de Ortega, no perdona a quienes él considera que lo han traicionado o le han sido desleales, y es lo que estamos viendo en general en Nicaragua. Aunque te digo que esta oposición, empresarios, feministas, etcétera, han perdido respaldo y simpatía popular por muchos factores, muchos errores que han cometido en el camino, y oposición hoy por hoy es el pueblo nicaragüense, pero no encuentra una organización o un liderazgo que pueda canalizar todo este descontexto y llevarlo pues a una etapa superior.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista nicaragüense Sergio Bofelli por este análisis de estas informaciones que proceden de Nicaragua y que han conformado parte de la bandeja de noticias, de informes y de análisis que hemos brindado hoy en Tras la Noticia para todos ustedes que están escuchando dentro de la isla y que el régimen les niega toda esta información. Sepa cómo anda nuestra América. Los dejo ahora con el boletín de noticias y más tarde las noticias como son, con mis colegas Amado Gil y José Luis Ramos. Hasta mañana.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.